Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches, bienvenidos a las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Tramo final de Tiempo de Juego, como cada domingo hasta la 1:30 con todos ustedes. ¿Y qué domingo? ¿Qué domingo tenemos por delante de radio después de lo que hemos vivido durante todo el fin de semana? Y especialmente lo que acabamos de vivir en el Ramón Sánchez Pizjuán. Derrota del Real Madrid, el líder de Primera División, 2-1 frente al Sevilla, que le ha dado al Real Madrid su propia medicina. Un gol de Ramos, pero esta vez en propia puerta, en la portería de Keylor Navas, y un gol en el 92, esta vez del rival. Jovetic le ha dado en el 92 la victoria al equipo de Sampaoli, que ha presentado la candidatura al título. Ha perdido el Madrid 40 partidos después. Adiós a la racha de Zidane, que es una racha sencillamente extraordinaria. Recordemos, situación en la tabla: líder el Madrid, segundo el Sevilla a un punto, tercero el Barça a dos puntos, pero recordemos que el Madrid tiene un partido menos que estos dos equipos, el que tiene pendiente de jugar contra el Valencia. Este es Marcelo, en los micrófonos de Movistar, después del partido, haciendo autocrítica y diciendo lo que había pasado después de que el Real Madrid se adelantara en el marcador con un gol de penalti de Cristiano Ronaldo.
Hemos hecho un buen partido, pero después del gol nos hemos relajado, eso es mi punto de vista. Nos hemos relajado un poco después del gol, pero hay que aprender de esto para no volver a pasar. Pero el equipo, para mí, en mi punto de vista, ha hecho un gran partido.
¿Esto abre la liga?
Bueno, la liga siempre ha estado abierta. Estamos ahí, pero hay que ver lo que hemos fallado hoy para no volver a pasar.
Es la declaración de Marcelo. Atención, el Sevilla es el equipo con el que más veces el Real Madrid ha cosechado su primera derrota en un campeonato nacional de liga. Esto ha sido en 12 ocasiones y solo ha ganado la liga de esas 12 en una ocasión. Temporada 53-54. Habla Ramos en directo en Sevilla. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí está el capitán del Real Madrid con un gorro gris. Ha hablado Dani Carvajal, lo escuchamos al lateral. Vamos a escuchar al capitán.
Bueno, sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar. Este estadio siempre es muy, muy complicado. Y bueno, yo creo que se debe estar orgulloso del gran partido que ha hecho el equipo, dominando prácticamente casi todo el encuentro. Y como bien dices, pues sí, ¿no? Estaría a favor de que los últimos 10 minutos no hemos estado en nuestro mejor momento, no hemos sabido pues manejar esos tiempos que hay que saber cuando vas con un resultado a favor y ganando en un campo tan complicado. Y bueno, tampoco hay que excusarse. También hemos tenido un rival que en los últimos minutos pues ha apretado y lo ha puesto complicado, y dentro de lo malo, pues seguir líderes, seguir dependiendo de nosotros y orgulloso de haber llevado pues tantos partidos sin perder.
¿Cómo ha sido el empate? ¿Un autogol? Cuéntanoslo. ¿Cómo Keylor Navas no sale?
No lo he visto todavía. Tendríamos que verlo más tranquilamente para valorarlo, pero tampoco hay que excusar a nadie, ¿no? Ni señalar, ni mucho menos. Todo lo contrario. Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, igual, ¿no? Hay que estar orgulloso de un grandísimo partido que se ha hecho. Yo creo que en la primera parte con un dominador muy claro, después las otras ocasiones no hemos sabido matar el partido, y en un campo tan complicado entre un rival que aprovecha todo al milímetro, pues siempre es difícil.
Ha dicho Marcelo que os habéis relajado quizás un poquito después del 1-0, Carvajal que a lo mejor había que ir un poquito a por el partido tras el 1-0, ¿tú cómo lo has visto desde ahí dentro?
Bueno, a lo mejor no relajado, pero sí haber sabido, ¿no?, manejar esos tiempos de la mejor manera, que obviamente cuando vas ganando en un estadio complicado y en una afición que también aprieta mucho, pues hay que saber, ¿no?, manejar los tiempos. Luis Aragonés siempre lo decía, ¿no? Cuando sale el balón, cuando hay que hacer una falta, pues quizás hemos pecado de eso, pero bueno, no hay que quitarle mérito tampoco al Sevilla, que ha hecho su partido, y nosotros pues cabeza alta, orgulloso del partido que se ha hecho. Nos hubiese gustado pues llevarnos algún que otro punto, no ha sido así, pero a seguir.
Sergio, te ha tocado vivir esta semana de dos caras de la moneda. El otro día transformabas el penalti, hoy has marcado un gol en propia puerta. ¿Hoy te has sentido más respetado en el terreno de juego que el jueves pasado?
No, yo creo que cuando salto al campo me intento evadir de todo. Como te he dicho, ¿no? Indiferentemente del gol en contra, creo que ha sido un lance del juego a nivel personal yo creo que ha sido un grandísimo partido, de los mejores míos desde que vengo a jugar aquí y bueno, del equipo también, ¿no? Orgulloso de todo.
El dibujo, el 5-3-2, 3-5-2, no sé cómo lo valoráis vosotros. ¿Habéis estado cómodos? ¿Os ha gustado para otro partido, para otra experiencia? ¿Y cuándo os habéis enterado, si lo habéis trabajado durante la semana?
Bueno, está claro que no ha sido sorpresa para nosotros. Es un sistema bastante distinto a lo que hemos acostumbrado a jugar estos últimos tiempos, pero sí que es cierto que ha dado muy buen resultado. Si se hubiese ganado quizás la crónica sería otro, pero yo creo que nos llevamos una sensación muy buena y obviamente pues sí, estaba más que pensado y trabajado.
Pues el abrazo a Sampaoli antes del partido. ¿Agradeces el gesto de ayer de Sampaoli en la rueda de prensa?
Sí, hombre, yo creo, siempre he dicho, ¿no? Me gusta la gente que tiene personalidad, la gente que va de frente y me parece un grandísimo entrenador, ya lo demostró con la selección que manejó y ahora pues está haciendo un grandísimo papel aquí en el Sevilla y no fruto de la casualidad, ¿no? Le doy la enhorabuena y le deseo lo mejor.
Una última, Sergio, ¿es el Sevilla candidato al título junto a vosotros y al Barça?
Sí, por supuesto, ha hecho una gran primera vuelta, pero ahora cuando viene, ¿no? Lo fuerte, vamos a ver, los equipos que se mantienen arriba, pero bueno, yo creo que es uno de los candidatos.
¿Puede generar dudas esta derrota, Sergio?
No sé, depende para quién. Para nosotros, obviamente, pasamos página y no hay tiempo para lamentaciones. Hay que pensar ya en la Copa del Rey y pensar en el Celta.
Bueno, pues Sergio Ramos, que se marcha con las teles y que es el último futbolista, como suele ser habitual, Juanma, en abandonar el vestuario del Real Madrid.
Gracias, Miguelito. Esa es la puerta del vestuario del Real Madrid. En la puerta del vestuario del Sevilla está Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Felicidad, satisfacción. Y bueno, han ido desfilando los jugadores del Sevilla, que ya se han marchado del Ramón Sánchez Pizjuán, tremendamente contentos, satisfechos, emocionados con el arreón que el equipo ha dado al final del partido y sobre todo deslizando que, bueno, que el equipo está ahí, que no quieren considerarse como un candidato más a ganar la Liga, pero que están armados y hoy se han ganado el respeto para seguir dando guerra durante todo lo que queda de temporada.
Ahora me cuentas las reacciones en el vestuario del Sevilla. Está Lama en la cabina. Hola, Lama, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hemos vivido un partido intenso, un buen partido, distinto al partido de Copa, pero hemos disfrutado también, ¿eh?
Bueno, yo creo que ha sido un partido de dos candidatos al título, el Real Madrid y el Sevilla. Luego me imagino que lo valoraremos. Uh-huh. Yo, sinceramente, creo que el Madrid, no sé por qué ha cambiado defensa de cinco. Yo no lo entiendo ni lo entenderé. Son decisiones que toma el entrenador que son respetables, pero yo creo que hoy el Madrid arriba le hemos visto muy poquito. Yo siempre he narrado 30 años partido del Madrid. He visto al Madrid preocuparse de él, no de lo que hacen los demás. Entonces yo creo que hoy el Madrid, ya solamente con su planteamiento, ha dicho, yo respeto mucho al Sevilla y es que realmente no ha atacado. Yo creo que el Madrid debe atacar más y debe preocuparse más de él para que los demás se preocupen de lo que hace el Madrid en el campo y no tanto del Madrid preocuparse de sus rivales.
Estoy de acuerdo. Ahora lo debatimos. Ha hablado Zidane, Movistar también, con Ricardo Sierra, sobre Sergio Ramos. Después de una semana complicada y después de un partido en el que Ramos abrió el camino de la victoria para el Sevilla con ese gol en propia meta. Acabamos de escuchar a Ramos. Ramos decía, ha sido uno de los mejores partidos que he hecho con esta camiseta aquí, frente al Sevilla. Zidane es de esa opinión.
Partido complicado, por ejemplo, para Sergio Ramos.
¿Partido complicado?
A Sergio Ramos, digo, por todo lo que ha sufrido. No, por el gol en propia puerta.
Un gran partido, ha hecho un gran partido. Enorme. Yo estoy muy, muy contento de lo que ha hecho, además, con personalidad. Bueno, no, esto no va a cambiar nada. Nosotros vamos a seguir con nuestro y estamos siempre por delante.
Esto no cambia nada, seguimos con lo nuestro y estamos por delante. El equipo de la COPE en el Sánchez Pizjuán se completa con José Manuel Oliva, que supongo que estará en la sala de prensa. Hola, Oliva, muy buenas. ¿Está por ahí Oliva? ¿No? Bueno, pues ahora estamos con José Manuel Oliva. Más datos que nos deja el encuentro, por cierto. Primer gol en propia puerta de Sergio Ramos con la camiseta del Real Madrid en Liga.
Liga, sí, porque marcó otro en la Copa Europa, en Manchester, pero en Liga, después de 386 partidos, es el primero y en campo el Sevilla, tiene que ser.
El Sevilla es el equipo que más puntos ha sacado en el tiempo añadido en esta Liga.
Con estas son tres victorias en el tiempo añadido, o sea, de un punto pasa a tres. En tres partidos, seis puntos.
Así que teníamos la idea de que era el Madrid el que estaba así y resulta que es el Sevilla el que saca más puntos en los últimos minutos del partido. Enseguida estamos en el Pizjuán. En cuanto pidan paso con protagonistas, creo que había salido también Carvajal por la puerta del vestuario del Real Madrid, ¿no, Miguelito?
Correcto, ha salido Carvajal, el protagonista también en el partido. cuando él sacaba de banda, emergía ese segundo gol del Sevilla y el Real Madrid se adelantaba en el marcador después de que Sergio Rico, el portero sevillista, cometiera un penalti sobre el lateral del Real Madrid. Estas eran sus reflexiones hace unos minutitos aquí en la zona mixta.
Bueno, creo que ha sido un partido muy igualado, creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido, sobre todo defensivamente. Creo que con el partido de cara, pues igual nos ha faltado un poco manejar el tiempo del partido, ¿no? Dormir un poco más, tener más el balón. Luego una jugada balón parado y un error en defensivo, pues nos ha matado. Bueno, mejor que llegue ahora una derrota, que tengamos mucho tiempo para reponernos y al final queda muchísima liga, muchísimos puntos y creo que el equipo se va cabreado por no conseguir la victoria después de ir ganando, pero con sensaciones muy buenas de cara al resto de liga.
Ya 9 meses que no perdíais, dicen que a los grandes equipos se los conocen este tipo de situaciones, cuando pierde, ¿cómo estaba el vestuario? Evidentemente tocado, pero ¿ha habido ánimos?
Bueno, nada más llegar del partido pues estábamos jodidos, ¿no? Al final en el 85 íbamos ganando 0-1. Pero creo que cuando ha pasado media hora, pues creo que todos hemos valorado un poco el encuentro. Sabemos que estamos en líneas generales muy bien, que el trabajo del equipo es muy bueno. Y al final todos dándonos ánimos porque el miércoles tenemos un partido difícil, el sábado otro partido, esto no para y lo importante es llegar a abril-mayo luchando por todo.
Dani, ¿qué ha pasado en esa jugada en la que el Sevilla os ha ganado el partido? En la jugada en la que el Sevilla gana el partido, ¿qué ha pasado?
Bueno, su saque de banda que se desmarca Karim, no está aceptado en el pase, nos roban y Jovetic encara a Keylor, dispara y no la puede sacar. Pues una jugada desafortunada que les ha dado la victoria al Sevilla.
Dani, ya casi no viene a cuento, pero bueno, el penalti. ¿Es penalti claro para ti? ¿Eres tú el protagonista?
Bueno, yo creo que es penalti, ¿no? Creo que driblo a Sergio, creo que toca el balón después de derribarme, por eso creo que es penalti. Al final no voy a entrar a valorar lo que decide el árbitro, creo que también... Si la gente no cree que es penalti, creo que hay una luca muy claro.
No le he entendido esa última palabra, que hay una qué,
una luca muy claro.
Que hay una luca Modri muy claro, vale,
que
vale.
Hay una luca Modri muy claro.
Vale, que hay una luca Modri muy claro. Es que yo, Lama, tengo alguna duda de si toca con la puntita del guante la pelota Rico.
Bueno, por lo que hemos contado en la transmisión, yo desde arriba veo que toca balón, pero también puede tocar jugador. Paco y Fouto creo que estaban ahí, claro, con Pedro Martín, es que toca primero.
Es que estamos explicando mal la jugada a la gente. ¿No? A ver, es que eso de que toca primero balón o toca balón, ¿cómo? O sea, si tú tocas balón y derribas, es penalti. O sea, es que no tiene nada que ver, es que nos inventamos un reglamento.
Relájate un poco, no me estoy inventando nada. Te estoy diciendo que
no, pero si el portero,
si el portero se tira por la pelota y toca y toca el balón.
Estoy escuchando cosas que vamos.
No, pero si el portero despeja claramente la pelota.
Bueno, es que toca primero balón. No, es que toca balón. Claro, ¿y qué tiene que ver que toque balón? Toca balón y arrolla al
pero
jugador.
Pero entonces el portero sale a cortar una jugada.
Claro.
Si un portero al salir a por la pelota toca perfectamente la pelota, no es penalti.
Sí, claro, pero en este caso no es así. En este caso es que toca, derriba al jugador.
No, pero perdona.
Pero no porque toque balón.
Espera, ¿tú tienes claro que primero derriba al jugador y luego toca la pelota?
Es que eso no tiene nada que ver.
¿Cómo que no tiene
porque
nada que
no
ver?
No tiene nada que ver, Juanma. No tiene nada que ver. O sea, tú puedes tocar y luego derribar al jugador, que no tiene nada que ver.
A ver, Pedro Martín, otro árbitro. ¿Me puedes decir si tiene algo que ver?
Hombre, si el portero sale a por la pelota, despeja la pelota claramente antes y luego derriba el choque al delantero, nunca es penal.
Pero es que esta jugada no es así.
¿Cómo que no?
Quiero decir,
no es así.
Si el asunto es saber si Rico toca la pelota, entonces la toca tan levemente. Que el árbitro, vale, es normal que pite penalti.
Que toque la pelota antes o después es indiferente para que esa jugada sea penalti.
Bien.
Esa es la explicación de la jugada arbitralmente hablando.
Esto es tiempo de juego y es domingo. Yo supongo que lo habrán notado ustedes.
Y luego el de Modric no era penalti.
El de Modric no era penalti.
Porque hay falta previa.
Porque no, o sea, que falta fuera del área.
Falta fuera del área, efectivamente.
Y no dentro.
¿Estás bien, Fouto?
No, estoy bien, pero claro, es que me molesta mucho que nosotros, que nos tenemos que encargar a la gente de explicárselo, se lo expliquemos mal. O sea,
hombre, sería bueno que os pusierais de acuerdo primero entre vosotros.
Claro.
No, claro, pues eso es. Lo que he explicado.
O sea, ¿es lo que tú dices?
No, es lo que dicen los árbitros.
¿Pedro es árbitro también?
Bueno, más árbitros que Pedro.
Bueno, hoy, ojo, que va a estar bien esto, que me gusta cómo arranca el programa. Para mí esto es lo que tiene que pasar, sí señor. Miguelito, ¿se ha ido el Madrid ya del Pizjuán?
Sí, se ha ido ya el Real Madrid, no queda absolutamente nadie. Rumbo al aeropuerto de San Pablo, regreso a Madrid. No hay tregua, mañana a las 4 entrenamiento. El miércoles, partido de día de cuartos contra el Celta. De los 6 próximos partidos, el Real Madrid va a jugar 3 contra el equipo vigués.
Vale, pues luego estaremos por ahí con Víctor, ¿vale? Para que nos cuente más cosas del lado sevillista y para que nos hable con toda la tranquilidad con la que ha hablado hoy al término del partido en la narración de tiempo de juego. Víctor se ha vuelto literalmente loco.
¿Se ha vuelto o ya estaba?
Ya estaba, pero hoy lo ha dejado patente en la antena de la cadena COPE. Bueno, nos lo vamos a pasar bien, ¿eh? Dime, Víctor.
No, perdona, tú eres el director del programa y no te voy a interrumpir. Yo simplemente quería transmitir la locura que había en la grada y en el banquillo.
O sea, era...
Es un gran actor.
Tú eras un transmisor de locura, pero admites que había locura en esa narración.
Claro, bueno, vamos a ver, si está la gente saltando, gritando, claro. Y tengo que elevar el tono de voz porque si no, no se me escucha.
Si el problema es que tú también estabas saltando y gritando, ¿cómo,
yo simplemente he dicho públicamente que el profesor Sampaoli deja de ser profesor y ya es doctor Sampaoli.
Sí, recordemos que 10 minutos antes le estabas dando palos a Sampaoli, justo antes de que le diera la vuelta al marcador.
Correcto, cuando ha hecho lo que yo indicaba,
claro. La vuelta. Bueno, que ahora hablamos y me cuentan más cosas. Recuerden, esta mañana, Valencia 2, Español 1. Montoya y Santi Mina para el Valencia, David López para el Español. El Valencia que no ganaba desde hacía 3 meses, 16 de octubre, dominó por completo al Español. Hoy no ha habido pitos ni bronca Mestalla. Antes del partido sí, ¿eh? Ha habido manifestaciones, luego lo hablaremos. El Valencia se aleja a 4 puntos del descenso, es decimoséptimo, con 16 puntos. Y recuerden, tiene un partido menos ese frente al Real Madrid. El Español es 1º con 23 puntos. Sasa ya está en Valencia, ya ha sido presentado por la tarde a los medios oficiales del club. Aunque este mediodía, Boro, después del partido, cuando le preguntaban por Sasa, el hombre no tenía muy claro si era o no jugador ya del Valencia.
Respecto a Zaza, es un jugador que nos va a aportar, esperemos que muchos goles, esperemos también que se cierre definitivamente, no sé si tampoco está muy encima, si está aquí, si no está aquí, si ha ido, no sé, pero bueno, lo importante, que esté con nosotros pronto, que se ponga a trabajar.
Que esté pronto, y el caso es que el jugador ya había visto el partido en Mestalla. Luego estaremos en Valencia, insisto. Además, por la tarde, Celta 1, Alavés 0, gol de Radoya. El Alavés jugó con 10 toda la segunda parte por la expulsión de Fedal y aguantó hasta el minuto 89, cuando Radoya le dio la victoria al Celta. Ojo a este dato, ¿eh? Cada vez me ponéis cosas más raras aquí. Desde la Guerra Civil, los gallegos no empezaban un año con 4 triunfos. Desde la Guerra Civil, 2 en Liga y 2 en Copa. En cuanto al Alavés, su peor campo no es el Bernabéu ni el Camp Nou. Ha jugado 9 partidos en Balaídos en primera y no ha ganado ninguno. Así que el peor es Balaídos. El Celta es octavo, 27 puntos, a 2 de la Europa League. El Alavés sigue en mitad de la tabla. ¡Qué temporadón está haciendo el Alavés! Duodécimo con 22. Además, en el Molinón, lío. Sporting 2, Eibar 3. Caramona y Lillo para el Sporting. Adrián, Pedro, León y Luna para el Eibar. El Sporting lleva, atención, en esta liga, 3 victorias, 3 empates y 12 derrotas. Es el peor antepenúltimo de la historia de Primera División en la jornada 18. Y además, ningún equipo ha encajado más goles en su estadio. 20 en lo que llevamos de liga. La salvación, por tanto, se aleja y el Valencia está ya a 4 puntos. A 4 puntos la salvación. Y el Valencia tiene un partido menos. El Eibar ha ganado los 3 partidos que ha jugado contra el Sporting esta temporada y rompe su mala racha de 4 partidos sin ganar en Liga. Es 9º con 26 puntos. Abelardo, que está muy, muy, muy en la cuerda floja, en rueda de prensa después del partido, dice que se ve con fuerzas.
Mi situación personal, y no voy a contestar más porque me hacéis esta pregunta cada día, ya sé que da mucho morbo, pero no voy a contestar más, no depende de mí. Yo soy un empleado del club. Y ahí está un consejo de administración que decidirá sobre mi continuidad o no. Y no voy a contestar más. Segundo, me siento con confianza y con fuerza para sacar esto adelante. Estoy confiado, queda mucha liga.
Fernando Losada, directivo del Sporting, consejero del Sporting, ha sido el portavoz y después del partido, cuando le han preguntado por el futuro de Abelardo y del director deportivo, ha dicho esto.
Y seguimos confiando en el Pitu. Y nosotros confiamos en nuestro entrenador y en nuestro director deportivo. Y el 30 de junio, pues valoraremos la labor del entrenador y del director deportivo.
Hay que esperar el 30 de junio.
La del director deportivo, seguro. La del entrenador, iremos valorando.
El director deportivo en junio. El entrenador, lo iremos valorando. Lo que les contamos es que Abelardo puede caer mañana. Veremos qué es lo que ocurre. Es que llevamos así también varias semanas. Granada 1, Osasuna 1. Partido en el que marcaron Kravets para el Granada y Oriol Riera para Osasuna. Empate que no le sirve a ninguno para acercarse a la salvación. Eso sí, el gol de Kravets mantiene la gran racha de Lucas Alcaraz en sus duelos ante Osasuna. En primera, 7 victorias y 5 empates. Osasuna sigue colista con 9 puntos y Granada es penúltimo con 10. Desde hace 66 años no había un penúltimo peor a estas alturas de la liga, que entonces era el Alcoyano. O sea, que los de abajo este año son rematadamente malos.
Más moral que el Alcoyano tiene que tener.
Sí, sí. Los de abajo son rematadamente malos. Digo, en cuanto a números. Osasuna, Granada y Sporting están comprando todas las papeletas para bajar a segunda división. Estábamos pendientes de una nueva comunicación con Sevilla, con la puerta del vestuario del Sevilla. Creo que ha hablado un jugador del conjunto de San Pauli. ¿Quién ha sido, Víctor?
Sí, acaba de salir Vicente Iborra, que ha sido una de las novedades en el once inicial de San Pauli. Lo ha colocado el técnico argentino en el centro del campo para reforzar ahí la zona del terreno de juego, y ha dicho que curiosamente el otro día tuvieron muchas más ocasiones y no ganaron, y hoy han tenido menos ocasiones y han ganado el partido. Habla Iborra de un montón de cosas, de la ilusión, del respeto que se ha ganado el Sevilla, y le preguntamos también si el Sevilla es candidato a ganar la Liga.
¿Qué ves este final? Porque claro, el otro día les dejasteis 20 ocasiones, empatasteis, vamos.
Sí, sí que es verdad que el otro día hicimos quizá más ocasiones para ganar que hoy, y hoy ha sido un partido un poco más cerrado, incluso por su parte también. Y bueno, sí que es verdad que se nos ha puesto el partido en contra, pero el equipo una vez más ha luchado hasta el final, ha creído, y al final creo que ha encontrado su premio, ¿no? Porque si algún equipo ha querido jugar, o incluso con el 1-1 ha querido ir hacia arriba, hemos sido nosotros.
¿Qué significa para vosotros que el Madrid juegue con tres centrales en vuestro campo?
Bueno, quizá después del partido del otro día le sorprendimos un poco, y ellos querían aprovechar hoy las contras, ¿no? Creo que al final el respeto hay que ganárselo y no lo estamos ganando.
En el 85, Vicente, el secreto es no decir, bueno, un punto ante el Madrid es bueno.
Yo creo que sí, ¿no? Que hemos sido ambiciosos y se ha visto, ¿no? Con el 1-1 ellos han esperado tener alguna contra y nosotros hemos ido a por el partido. Hemos querido ganar y al final creo que hemos tenido el premio a esa ambición, a seguir intentándolo hasta el final y a querer ganar por no rendirnos nunca.
¿Os ha dicho alguien del Madrid, ahora sí sois candidatos de verdad hasta el final?
No, tampoco creo que haga falta, ¿no? No hemos acabado ni la primera vuelta. Es verdad que estamos arriba, que nos hemos ganado el derecho a soñar, a creer, pero con los pies en el suelo, ¿no? Sabemos que si... Si vamos decrecidos a Pamplona, nos van a bajar a la tierra, y es lo que no queremos. Es verdad que es bonita la situación, pero nos queda mucho por trabajar.
Las declaraciones de Vicente Iborra desde la zona del vestuario del Sevilla. ¿Algo más desde el Sánchez Pizjuán, Víctor?
Bueno, que se ha marchado ya el presidente, que imagínate, Juanma, cómo iba de contento. No ha querido lanzar las famosas campanas al vuelo.
No ha lanzado las campanas al vuelo.
Las famosas campanas al vuelo.
Ni al vuelo ni al abuelo.
Ni a la abuela. Porque dice que él se abona al clásico partido a partido, pero aquí en el Sevilla te digo yo que andan todos enloquecidos con este Sevilla, que empieza a ser ya cosas muy, muy, muy gordas,
¿eh? No me extraña. Iniciamos a las 12 el tertulión. Hacemos lo que quieras. Te subes con la mala cabina, te metes ahí de espontáneo, lo que tú quieras, ¿vale? Eres tú el que mandas.
Si estoy lejos del ama, mejor.
Vale, pues puedes entrar desde otro sitio, pero si quieres puedes entrar. Hasta luego, Víctor.
Hasta ahora.
En segunda división, jornada 21, el Levante ha ganado 0-2 en Huesca y sigue líder. 7 puntos de ventaja sobre el Girona, que mantiene la segunda plaza después de vencer 2-0 al Córdoba. Getafe, Cádiz y Valladolid y Lugo ocupan los puestos de promoción de ascenso. Por la parte de abajo, Mirandés, Almería, UCAM de Murcia y Nastic, que sigue colista, están en la zona de descenso. En Inglaterra, Premier League, atención, ha habido noticia. El Manchester City de Pep Guardiola ha perdido 4-0 contra el Everton. Sale de puestos de Champions el City de Guardiola. Es quinto con 42 puntos, está a 2 del Arsenal, que es cuarto, y lo más grave, está a 10 del Chelsea, que es el líder. Diego Costa está, por cierto, apartado del equipo por una fuerte discusión con el preparador físico, como ha contado Fernando Evangelio en Tiempo de Juego. A pesar de que lo han negado en las comparecencias públicas, tanto Marcos Alonso, que yo recuerdo ayer, que hizo 2 goles con el Chelsea, como el entrenador Antonio Conte. Conte, según la información de Evangelio, exige que Costa se disculpe para readmitirle en el equipo, y el delantero le ha dicho a su entorno que no tiene ninguna intención de marcharse a jugar a China, como han dicho en las últimas horas. El gran clásico de Inglaterra entre el United y el Liverpool ha sido de empate a 1. El Liverpool es tercero a 7 puntos de líder, el United sexto a 4 de Champions. En Italia, Serie A, la Juve ha perdido 2-1 contra la Fiore, es líder, 45 puntos, solo uno por encima de la Roma, que le ha ganado 0-1 a Udinese, y es segundo. Y el Nápoles, rival del Madrid, ha ganado 3-1 al Pescara y se sitúa tercero. Eso es lo más importante de Italia. En Francia, el Paris Saint-Germain de Unai Emery ganó 0-1 con un gol de Draxler, es tercero a 3 puntos del líder. El Mónaco ha ganado 1-4 al Mónaco, al Olympique de Marsella, con un gol de Falcao. El Niza de Balotelli es segundo, patando a puntos con el Mónaco. Y en la Copa de África, dos goles de Marezoy, la estrella del Leicester, ha salvado a Argelia de perder en su estreno. Argelia 2, Zimbabue 2, en el otro partido Túnez 0, Senegal 2. Ya saben que ayer Camacho empató 1-1 con Gabón frente a Burkina Faso en el partido inaugural de la Copa de África. Baloncesto Liga Endesa, lo más importante, que el Madrid remontó en Badalona y termina la primera vuelta líder. El Barça volvió a perder, esta vez en Tenerife, y los canarios les adelantan en la clasificación. Los 8 clasificados para la Copa son, atención, Real Madrid, Valencia, Tenerife y Barcelona. Estos como cabezas de serie. Y después están Baskonia, Gran Canaria, Unicaja y Andorra. Los andorranos van a jugar la Copa por primera vez en su historia. Mañana a las 12 es el sorteo y del 16 al 19 se juega la Copa en Vitoria, que es la gran cita. Y en tenis, Abierto de Australia, a la 1 de la madrugada empieza el primer gran slam de la temporada en Melbourne con Garbiñe Muguruza y Nico Almagro estrenando la participación española. Luego van a estar García López, Albert Ramos, Carla Suárez y Marcel Granollers.
Bueno,
esto aquí es el tramo final de tiempo de juego, Fouto.
Y se pueden poner en contacto con nosotros hoy, esta noche, a través de @tjcope o también en nuestro número de WhatsApp 637-230010. Ya hay un primer mensaje de Taruguito. Jugar bonito está bien, pero jugar bien no es jugar bonito, es ganar. Confucio. ¿Lo entenderán mis taruguitos esta noche?
Lo ha escrito
Antonio Ruiz, sí.
Pero eso basándome en Confucio.
Hay un oyente del Tertulión esta noche que ha abierto una encuesta, una Twitter encuesta, que yo creo que a Antonio Ruiz no le va a gustar mucho. ¿Cambiarías a don Víctor Fernández por Antonio Ruiz en el Tertulión? Hay 4 opciones, sin ninguna duda, es la primera, de ninguna manera es la segunda, son demasiado objetivos en la tercera y no se notan los colores en la cuarta. Pueden votar. Ya ahí José Antonio González es el que ha abierto esa encuesta. En nuestro WhatsApp, donde Monchi pone el ojo, pone la bala, calle con su nombre ya en Sevilla, yo Betica nacido, fin a la racha y comienza la reconquista de la Liga por parte del Barça, se activa el cagómetro en Concha Espina, nos dice por aquí otro por WhatsApp. Al analizar la jugada del penalti de Carvajal, os olvidáis de la jugada sigue porque Carvajal tiene opciones y es derribado. Juan Alberto nos dice que el Sevilla es candidato al título, estáis de coña, ya veréis cuando lleguen las eliminatorias de Champions, eso no es la Europa League. Tantas veces ha salvado Sergio Ramos al Madrid que solo hay ganas de aplaudirle. Él, el 4 y 10 más en mi equipo. Nos dice por aquí otro oyente en @tjcope.
Pues en las redes sociales y en WhatsApp estamos...
No entiendo yo, Juanma, perdona lo de la encuesta, pues si Víctor lo hace el Sevilla, yo hago el Atleti, que tiene...
Ahora te lo explican.
Cambiar a uno por otro,
ahora, ¿no? Te lo explican. Enseguida, el Tertulión, es decir, el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española. No se lo pierdan, es día grande y atención, vienen protagonistas grandes. Hasta la 1:30 de la mañana, tramo final de Tiempo de Juego.
El único plato en tu mesa. ¿Quién te hará el amor con luna y playa?
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.